Hola a todos y todas, le damos la bienvenida al segundo episodio de Boquete, una apuesta del Centro de Extensión Berit de la Universidad Católica del Uruguay, que quiere poner en diálogo el adentro y el afuera de la cárcel a partir de experiencias de comunicación. Aquí les habla María José Aschieri, docente del Centro Berit. Continuamos hablando de la rehabilitación, y esta vez de una forma muy especial, porque este episodio fue enteramente producido por los participantes del taller de radio y derechos humanos en la Unidad 6, la que se conoce como la cárcel de Punta de Rieles Vieja. Desde septiembre del 2022 estamos trabajando con personas privadas de libertad en la producción de podcast, aprendiendo de radio y ensayando el rol de periodistas. Con esto me refiero a que los participantes seleccionan temas, investigan, discuten y mucho, rastrean fuentes, recaban información y buscan presentarla de forma atractiva para una audiencia que esperamos sea muy diversa. Y todo esto estando privados de libertad, con las dificultades que tenemos para acceder a la tecnología más adecuada, haciendo entrevistas que tienen que ser virtuales y se entrecortan, y sosteniendo la motivación del grupo en un contexto muy difícil. Hasta pronto, los y las dejamos en buena compañía.
Les damos la bienvenida a nuestro primer podcast. Somos un grupo de personas privadas de libertad que participamos en el Taller de Radio y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Uruguay, aquí en la Unidad 6 de Punta de Rieles. Estuvimos trabajando sobre un tema que es parte de nuestra realidad de todos los días, pero creemos que no nos involucra solo a nosotros. ¿Existe la rehabilitación? Esa pregunta recorre todo este podcast.
Para responderla, entrevistamos a distintas personas que conocen de cerca el funcionamiento de las cárceles.
Sandra Burgues es una operadora con años de experiencia en la unidad. Para meternos en el tema, le preguntamos cuál es el principal problema en la unidad para hacer posible la rehabilitación.
Creo que es la convivencia entre ustedes la que complejiza los procesos. Tenemos que poner alguna forma de que aprendan a convivir en el contexto de privación de libertad entre ustedes. Para mí es lo primero. Es lo primero porque es lo que arruina en muchas situaciones en que tenemos que atrasarlo, si se quiere, pero por garantizar la integridad física de ustedes mismos. Eso es lo que yo veo en Unidad 6.
En la entrevista, Sandra cuestionó el término rehabilitación y habló de aprovechar lo que ofrece esta unidad.
Porque ustedes vienen habilitados, todos a su manera, según su contexto, ¿no? Vienen con un bagaje. No nos encontramos con una persona vacía, como si fuera un tarro y lo llenamos de instrucción. Yo pienso que hay que trabajar con lo que traen. Lo que sí considero que es una oportunidad de poder capitalizar el tiempo una vez que pierden la libertad, de capitalizarlo a favor de ustedes. Lo que pasa es que siempre también se cuenta con que ustedes sepan verlo. A veces no saben, están enojados, les pasan cosas, no han podido resolver y con ese enojo no pueden verlo. Considero que esta unidad, no voy a hablar por todas, trata todo el tiempo de estar creando actividades diferentes, incluso articula mucho con el afuera. Después están ustedes que lo aprovechan.
¿Qué relación hay entre el proceso de rehabilitación y el respeto a los derechos humanos? La escuchamos.
Si un funcionario no entiende los derechos humanos de ustedes y ustedes los de los funcionarios, porque eso también, el funcionario también tiene derechos humanos.
Sí, claro.
¿No? Si no nos entendemos, no tendríamos empatía, no tenemos posibilidad. No funciona. Con muchas personas acá, hay muchísimos privados de libertad que respetan los derechos humanos de los funcionarios. Muchísimos. Pero hay muchos que ustedes saben que no. Y bueno, cuando llega ese punto, hay un quiebre donde los derechos humanos se pierden y son los de ustedes y los nuestros.
¿Son suficientes los recursos y el personal para lograr el objetivo de la rehabilitación?
No, en realidad le faltan muchos recursos. Incluso en todos, en el de educación, en todos. Incluso sí sé de muchos funcionarios que de su propio sueldo aportan, traen cosas para poder lograr, para acompañar el proceso. Bueno, eso es bastante loable de los compañeros, porque todos solicitan, todos hacen pedidos, pero cuando expectativa y realidad, cuando se pide una lista de cosas, llega,
cuarta parte.
Se pide todo lo que se necesitaría, llega muy poco.
Y para terminar este bloque, Sandra nos da su opinión sobre el problema de la reincidencia en el delito.
Esto es complejo, pero venimos de un mundo que arrancó por el capitalismo, se mandó al consumismo y estamos todos afectados. Entonces no nos alcanza ninguna plata, entonces compramos marketing. Entonces cuando queremos acordar, como ya nosotros violamos una norma y ya conocemos estos ambientes, ya no es un cuco, decimos, bueno, yo me mando un robito solo y no me van a agarrar, y con esto me compro en el shopping un par de championes de moda, sale 9.000 pesos. Es medio sueldo.
Claro.
Es medio sueldo.
Claro que sí.
Entonces, todo está en la mente. Por eso yo siempre los impulso a que piensen en todo lo que ponen arriba del asador cuando deciden ganar plata rápida.
Continuamos hablando sobre la rehabilitación de personas privadas de libertad. Quisimos entrevistar a profesionales que conocen la forma de evaluación a internos que hace el INR.
Están con nosotros José Techera y Sebastián Piñeiro, ambos psicólogos y docentes de la Universidad Católica del Uruguay, que acompañan a estudiantes en las prácticas profesionales en las tareas de evaluación.
Las personas privadas de libertad se someten a evaluaciones para ver si acceden a ciertos beneficios, como la libertad anticipada, la transitoria o un traslado hacia otra unidad. Les preguntamos a los entrevistados qué observan a la hora de evaluar.
Primero, lo que se observa de la persona es, más que sea privada de libertad, todos los aspectos que tienen que ver o los niveles, que están vinculados con el desarrollo de la persona, ¿no? Niveles que tienen que ver con lo cognitivo, con lo educativo, con su historia de vida, como les decía, ¿no? Trayectoria de vida, aquellas cosas que aparecen como necesidades, cuestiones que puedan estar de repente generando algún estado de ansiedad o de angustia con la persona. Eso es, más que sea PPL, porque es lo que hacemos en cualquier entrevista con personas. Por otro lado, es conocer los factores que pudieron llevar a la persona a cometer un delito. Y eso está asociado a ciertos factores que tienen que ver con aspectos personales, psicológicos, pero puede ser, o individuales, pero también aspectos del contexto que hacen que la persona esté en mayor riesgo de, por su historia de vida, de caer en el delito, ¿no?
La historia de vida en sí tiene un peso en cuanto a si esa visión que yo tengo de mi vida me condiciona en lo que yo hago hoy.
Es importante reconciliarse uno mismo con su pasado, ¿no? ¿Verdad? Los que trabajamos directamente en este campo, indagamos sobre la historia de vida para comprender, ¿no?, la situación actual. Y capaz que para todas las personas, para cada uno de nosotros, hacer memoria y darle un significado a todo lo que hemos vivido, también nos sirve a nosotros para comprendernos a nosotros mismos, a ustedes mismos comprenderse, ¿no? Y por eso en la entrevista psicológica o en el tratamiento psicológico pasa mucho por ahí, ¿no? Porque también es una manera también de no tropezar con la misma piedra, ¿no? Y en eso es importante. Ahora, siempre es que la historia no termina ahí, ¿no? Ni termina acá. Sigue esa historia. Y eso esa es la postura que tenemos muchos, ¿no? Si decimos que con todo lo que vivió ya no hay nada para hacer, está perdido, sería una macana, ¿no?
Pero después las evaluaciones siempre tienen algún objetivo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, no sé, piden una transitoria o piden una anticipada o lo que sea, ¿sí?, alguna solicitud que hagan, bueno, entonces la evaluación que se realice va a tener como el objetivo, bueno, brindar como un asesoramiento a un juez acerca de tomar o no la decisión, ¿no?, de que se dé ese traslado o esa libertad anticipada o transitoria, ¿no? Y lo que se va a observar va a ser en línea de eso, ¿sí? Teniendo en cuenta, bueno, cuál es su historial de vida, ¿no? Teniendo en cuenta, no sé, el apoyo social que ustedes puedan tener afuera, ¿sí? Quería aclarar eso, o sea, que las evaluaciones tienen un objetivo y según ese objetivo es que vamos a estar tratando de observar algunas cosas u otras.
La persona tiene sus objetivos cuando todos tenemos nuestros objetivos, cuando somos evaluados o somos interrogados por algo, ¿no? Y nuestro objetivo es que nos den el mayor beneficio posible, ¿está? Primero que hay datos concretos, ¿no? Que ya que han sido evaluados previamente. Y cuando cambia diametralmente o radicalmente una cosa por otra, podemos decir, bueno, podemos como confrontar también a la persona de que, bueno, que lo que está diciendo ahí no es lo mismo que hace, yo qué sé, 6 meses o 5 meses o a otras personas, o lo que está en la sentencia de repente, ¿tá? Y después... tiene que ver también con otras cuestiones más, con señales o signos que tienen que ver con lo que va, que no se vaya contradiciendo lo que dice en un momento de la entrevista y en otro, ¿no? Yo siempre digo, bueno, en realidad no necesariamente está mintiendo la persona, ¿no? Está siguiendo un objetivo, ¿sí? Su objetivo, que muchas veces que no coincide con No necesariamente el objetivo que nosotros planteamos con nuestra manera de decir las cosas, no necesariamente coincide con lo que es lo mejor para uno, ¿sí? O lo mejor para uno en esa situación. Porque nunca sabemos también qué es lo que va a estar evaluando el otro, ¿no? Y a veces hay un aspecto de nosotros que nosotros no valoramos, pero el otro lo puede hacer.
También hablamos de las dificultades para concretar un tratamiento adecuado para cada persona, sabiendo que faltan recursos humanos.
La intención ideal es que cada evaluación permita un proceso de acompañamiento, de tratamiento para que la situación cambie. Acceda o acceda a determinadas áreas, como el área educativa, el área laboral, el área también del deporte, ¿no? O de lo que sea cultural, son aquellas cosas que estarían como al servicio de generar este cambio, ¿tá? No hay un tratamiento psicológico para cada uno, ¿sí? Sería también otra cosa que sería como imposible. Capaz que puede llegar a ser necesario, ¿no? Pero... ahora, los recursos no darían, entre otras cosas, por la densidad de población que tenemos privada de libertad. Que todos los programas son voluntarios, y eso depende de cada uno, ¿no? Y cada una, ¿no? También. Y a veces, bueno, eso también hay que procesarlo, ¿no? Hay que procesar de cómo la persona accede, se motiva para acceder a estos programas que existen. Y son esas pequeñas cosas que tenemos que empezar, pequeñas y grandes cosas que tenemos que empezar a valorar aún en cuando hacemos evaluaciones, ¿no? Cuando se hacen evaluaciones. Bueno, ¿la persona participa o no participa de los programas? Lo que sí, como te digo una cosa, te digo la otra, participa o no participa, no todos tienen acceso a participar en programas, porque no existe la suficiente cantidad de actividades, ¿no? Y de programas que asuman este tipo de tratamiento para generar cambios, ¿no?
Como complemento, en toda evaluación siempre se hacen recomendaciones. A veces esas recomendaciones son para otros técnicos que sí van a estar más en contacto directo con la persona. Otras veces son recomendaciones para un juez, ¿no? Para quien sea que haya dirigido el informe, ¿sí? Siempre se hacen recomendaciones y se sugieren, ¿no? Se sugieren, bueno, esta persona, no sé, por ejemplo, afuera venía haciendo tal cosa, y su interés va por ahí, no sé, había trabajado en cocina, ¿no? Ponele, o había hecho, no sé, una tecnicatura de cocina, y bueno, se sugiere que pueda buscar alguna plaza, ya sea laboral o educativa, en esa área, ¿no? Y acompañar a la persona a que pueda efectivamente insertarse en eso, ¿no? Según la persona, según los intereses, la motivación, como decía Cori, y las necesidades que se identifiquen, necesidades en general, ¿no? Hay un montón de otras cosas que se escapan, ¿no? Y que no son responsabilidad del técnico o de la técnica, sino que tienen que ver con esto que decía Cori, ¿no? De los tiempos institucionales, de las capacidades y los recursos que maneja el INR que exceden totalmente a la evaluación en sí, ¿no? Tiene que ver con otros factores.
Nos cuentan que las evaluaciones tampoco se realizan en las mejores condiciones.
Una cosa que es importante es reconocer todos, ¿no? Que no estamos en las situaciones ideales de cómo se evalúa. Por varios motivos. Uno es esto de que, bueno, una evaluación requiere tiempo, ¿sí? No es evaluarte un día, ¿no? Que capaz que te agarré de mal ánimo, de mal humor, y de repente saco unas conclusiones que nada que ver. Por otro lado, lo que decía Sebastián, es importante trabajar en equipo. Y en tercer lugar, que me parece que es muy importante, es saber distinguir entre lo que son los tiempos personales, lo que la persona está, lo que vos estás viviendo. Después están los tiempos institucionales, ¿no? Los tiempos institucionales a veces no coinciden con el personal, ¿no? El institucional está muy de la mano con otro tiempo, que es el tiempo jurídico, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, un traslado. Bueno, un traslado depende no solamente de lo que vos quieras hacer, ni lo que yo creo que es bueno para vos, sino también que existan cupos en tal otro lugar. Y bueno, y por la cantidad de presos que tenemos, ¿no? Lamentablemente, ¿tá? Muchas veces esos recursos no están. Lo complejo de esto es que genera, en la persona genera una cantidad de expectativa que a veces aumenta la ansiedad.
Queremos conocer la experiencia del día después, de cuando salís en libertad. Para eso entrevistamos a Bruno, ex persona privada de libertad en el CONCAR.
Hablamos de las dificultades para conseguir trabajo, del recibimiento de su familia y de la discriminación.
Lamentablemente no tuve ninguna ayuda por parte del Estado o de alguna empresa privada. Gracias a conocidos, amigos y apoyo de la familia, salí a buscar trabajo de poco a poco. No me sentí discriminado, creo que la sociedad hoy en día no te discrimina al salir. Sí tuve miedo, los miedos comunes, ¿no?, que puede tener uno al ir a buscar trabajo y que te dijeran, ah, vos estuviste preso o algo por el estilo, pero gracias a Dios no pasó. Creo que más que discriminado era... Yo me discriminaba yo mismo, yo me ponía tipo en la cabeza ese miedo de que me iban a juzgar la gente, pero gracias a Dios no fue así. Y poco a poco mi familia me fue incentivando ahí, me fue dando apoyo y yo fui agarrando confianza, fui encontrando trabajos mejores. Hoy en día no te digo que tengo el trabajo que yo deseo, pero es un trabajo mejor. Ahora estoy estudiando, estoy tratando de hacer una carrera, de hacer de lo que me gusta, de darle para adelante, de poder ser el sustento de mi familia y poder ayudar a amigos también o conocidos que salgan, por lo menos con lo que yo pude aprender, ¿no? Lo que sí me lamento de haber cometido los errores que cometí en el pasado y de haber perdido ese tiempo con mi familia, el ver crecer a mis hijos, ir el primer día a la escuela con mis hijos, uno ver el nacimiento de uno de mis hijos que no lo vi. Creo que esas son las cosas que te quedan, más bien de ellos no me discriminan de que, o no me echan en cara, mejor dicho, de que yo no estuve en esos momentos, pero a mí me duele en la forma personal de no haber compartido o haber perdido todos esos años que perdí de estar junto con ellos.
De esta forma, queridos escuchas, nos despedimos. Hablamos de un tema difícil, complejo, de si hay rehabilitación en nuestras cárceles. Recorrimos distintos puntos de vista para ampliar la mirada del problema.
La rehabilitación depende de muchas cosas que deben conjugarse a la vez, de recursos, de inversiones y de voluntad de muchos involucrados, incluyendo nosotros. Creemos que se puede.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Esta es tu radio, Unidad 6. Va con vos.